The Box.
La escápula.
Box.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Bienvenidos un lunes más a The Box, el podcast de seguridad y protección ejecutiva, con Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving y Gonzalo Senosiain, Combat MF y Grip. Mi querido Pablo, un lunes más. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el clima? ¿Calor, frío, lluvia? ¿Cómo va todo?
Mucho calor, ¿no? Afortunadamente ya empieza a hacer calor, ya me siento que estamos en verano. Pero pues no creas, también a veces el frío se lo quita uno con un suéter y el calor, pues no hay mucho que pueda uno hacer, vive uno pegado al aire acondicionado. Pero fuera de eso, todo muy bien.
Oye, acá, ¿eh? Acá lluvioso, ¿eh? Y frío. Sí. Acá ha estado más lluvioso y frío.
Pero bueno, pues.
Pero bueno.
Hay de todo, hay que
es lo que es.
Hay que disfrutar. Oye, cada día se acerca más el IP Summit y estoy muy emocionado. Nunca habíamos tenido tanto éxito con la preventa, que ahorita solamente está disponible a las personas que habían ido anteriormente. Estoy impresionado con la cantidad de gente. Se me hace que va a ser un IP Summit muy grande.
¿Te acuerdas? Es que años pasados, acuérdate que, bueno, hace 2 años lo cancelamos por la pandemia, definitivamente decidimos no hacerlo, y el año pasado todavía estuvimos dudosos, y sí, no, dijimos, vamos a hacerlo, nos va a ir bien, nos fue muy bien, y este año que ya no hay excusas, va a reventar el evento. Estoy también muy contento, hoy justamente vi el reporte, los números, y va muy bien, muy bien.
A mí lo que me da miedo es que nos vayan a acabar limitando a 300 personas el acceso, pero bueno, pues ni modo, los primeros 300 que lleguen, ¿no? Aunque suene a las próximas 30 personas que compren, pues sí, las 300. Cuando el año pasado nos limitaron a 150 y no pudimos meter a más.
Estoy de acuerdo. Oye, y el taller que viene con Chris Hadnagy es un súper, súper taller. Va a valer mucho la pena con Human Hacking.
Mira, yo creo que hoy, tenemos un invitado que además considero un gran amigo y respeto mucho porque fue nuestro padrino. Que bueno, eso es una historia muy, muy cómica, pero él fue nuestro padrino en la inauguración del capítulo de Asís Puebla Sureste, que en algo que formamos Hans, Dieter Mokros y yo. Y es una de las preguntas que le quiero hacer, porque yo creo que el crimen de moda hoy en día está tornándose hacia la extorsión, hacia el engaño, hacia ese tipo de cosas, y yo creo que Chris Hadnagy va a ser un eslabón importante en todo este tema, por el tema de human hacking, ¿no? Y de cómo manipular a los seres humanos en para que hagan lo que tú quieres que hagan, o para que se presten a lo que el delincuente quiere que hagan, ¿no? Pero bueno, te dejo presentarlo para seguir con la tradición.
Nada más lo decía en el último podcast, en el penúltimo podcast, Andrés Velázquez, que decía los ataques a las computadoras y demás, gran parte son por engaños sociales, realmente. Tú le das todos los datos de alguna manera en la que te engañan, le das todos los datos y con eso entran a tus cuentas. Y eso es, gran parte de esto viene a ver Chris. Pero bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial. Tiene un currículum tan largo que se los vamos a poner ahí en la página y en donde siempre lo dejamos, pero algunos puntos. Tiene una experiencia amplia en temas internacionales. Es un profesional en la seguridad, pero muy enfocado al ámbito policial. Fue delegado del presidente de Ameripol, fue nombrado el mejor policía del mundo por Ameripol, ministro en las embajadas de México en Estados Unidos, España y Colombia. Consultor en materia de derecho internacional humanitario para el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Qué les digo? Asesor del Comando Sur de Estados Unidos en la oficina de la STEN en Colombia. En fin, es larga la experiencia, es un verdadero profesional en el tema de la seguridad y en el tema, como les decía, enfocado en temas muy policiales.
Y además...
Y sin más introducción...
No, y además es importante mencionar que está retirado de la Policía Federal, que con mucho orgullo fue la mejor policía que tuvimos en México durante muchos años. Y bueno, ya nos contará él su percepción de lo que está sucediendo ahora, pero ahora sí.
Doctor Adalberto Barrales, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Gracias, Pablo. La verdad es que es un gusto poder estar
compartiendo con ustedes este espacio. Y pues a la orden, como siempre, Pablo, ya sabes que tenemos muchos años de conocernos, la vida nos ha reunido en varias ocasiones y la verdad es que yo me siento muy complacido de estar con ustedes. Y el mejor de los éxitos hoy y siempre para ustedes, Gonzalo y Pablo. Muchas gracias otra vez.
Muchas gracias, mi estimado Alberto. Oye, Alberto, yo creo que pocas personas en México tienen la experiencia que tú tienes en el tema de delincuencia organizada y sobre todo delincuencia organizada internacional, ¿no? ¿Cuál es la percepción? Porque yo creo que mucha gente todavía tiene... Hablamos de delincuencia organizada y hablamos de cosas de grandes tabús que nadie entiende, que como que lo delegamos a la delincuencia organizada. Y algunas personas dicen, no, pues es que ese es más bien un negocio que se meten con mercancías y con ese tipo de cosas, es problema de las empresas. Y hay gente que dice, no, la realidad es que sí es un problema de las personas como tal. Nosotros, obviamente, el enfoque que buscamos en este podcast es más en torno a la seguridad de las personas. Pero platícanos un poco de qué es lo que está sucediendo en este mundo tan complejo.
Bueno, pues es una pregunta nada fácil de responder. Sobre todo porque, como bien dices, es un tema bastante complejo. El tema del crimen organizado es un tema que está siendo atendido desde luego por expertos, pero no hay que dejar de observar que el problema de sí pues es la crisis social que enfrentamos desde hace muchos años.
También está el tema, además de que la descomposición social, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero pues, bueno, también tenemos el tema de unos niveles de impunidad altísimos, ¿no? Que al final a mí me ha tocado trabajar con muchos policías y muchos policías te dicen es que uno trabaja durante meses para poder agarrar a un delincuente, lo presentas ante el Ministerio Público y al día siguiente está otra vez de regreso. Y ahora además ya trae un tema personal en contra de la policía, del grupo policíaco que lo agarró. Y empiezan a tener respaldo. Entonces, yo creo que el tema social definitivamente es algo a largo plazo que se tiene que resolver, pero a corto plazo yo creo que también tenemos el tema de que pues, ¿quién se quiere meter con alguien que al final no acaba en la cárcel? ¿No?
Sí, pero también el tema que tú dices de la impunidad, pues es un tema de corrupción. Y esto también tiene que ver con la descomposición social, insisto. Siempre se opta por lo más fácil, ¿sí? Aunque sea indebido. Y el tema de la corrupción, que también toca todas las áreas, todos los niveles de la vida nacional, pues es algo que no se puede controlar o corregir mientras los valores estén luchando con los antivalores cada día, ¿no? Y en donde las redes sociales, en donde la vida cotidiana, es mejor mantener ese precepto que es indebido, pero que es muy común en nuestra región, que es el que no tranza no avanza, ¿no? Es algo que finalmente es un tema cultural, pero también tiene que ver con el tema de la descomposición social.
Pero regresando un poquito a lo que decías hace un momento, o sea, sí, las nuevas generaciones definitivamente hay una descomposición social, eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es un fenómeno en el mundo, ¿no? O sea, y lo estamos viendo ahorita, está sucediendo también en Estados Unidos. Están teniendo sus riots estos en donde la gente se mete a las tiendas y las saquean, ¿no? Y cuando hablan con nosotros, pues en nosotros nos ha sucedido eso desde hace mucho tiempo. La realidad es que hemos tenido un problema latente desde hace mucho. ¿En qué momento se volvió tan grave o se salió de control ese problema? Porque pues, digo, al final las ligas de subversivos pues siempre han estado en México, ¿no? Les encantaba a los subversivos, hasta Trotsky estaba en México metido porque les encantaba ahí. ¿En qué momento se volvió el problema tan grave que no lo vimos? A lo mejor sí lo vimos, pero la gente de seguridad pues ya de repente nos lo teníamos materializado, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros enfrentamos el tema, sobre todo en la región latinoamericana, cuando empezaron a permear los derechos fundamentales de los derechos humanos, ¿sí? En beneficio de los delincuentes, de quien rompía el orden público por alguna circunstancia. Y es ahí donde creo que perdimos la brújula, sobre todo porque quisimos ser tan respetuosos de los derechos fundamentales que nos olvidamos de un principio básico del derecho que es primero tenemos que respetar para que nos respeten los derechos humanos, ¿sí? O sea, yo puedo hacer valer mis derechos siempre y cuando yo cumpla con mis deberes. Y pareciera que en el campo latinoamericano se nos enseñó a exigir nuestros derechos, y cuando alguien nos quería hablar de los deberes, pues entonces no le hacíamos caso, ¿no? Así, no, espérate, los deberes los vemos después, primero hablamos de los derechos. Yo tengo derecho a... Y entonces, estoy hablando de la década de los 80, cuando esto empieza a generarse en una forma, creo, no tan adecuada por parte inclusive de las propias autoridades, en donde de alguna manera hubo un rompimiento con los deberes que teníamos como personas y se antepusieron desde siempre, bueno, desde esa época, pues, los derechos de las personas a todo lo que tú quieras pensar o imaginar en el sentido de la vida cotidiana. Y evidentemente, pues, perdimos porque todo mundo te hace valer o hace valer sus derechos, pero nadie quiere cumplir con sus deberes. Y el deber fundamental del ser humano, evidentemente, es el respeto.
La gente, pues, evidentemente evade esa responsabilidad, ¿no? Y generalmente dicen, no, es que se están matando entre ellos, no es algo que sea un problema realmente de la sociedad. Pero, pues, ¿de dónde sacan a tanta gente para matarse entre ellos? ¿No? Pues eso tiene que salir del tejido social.
Claro. Y cada vez, si ustedes se han percatado, cada vez los jefes de las regiones delictivas o las regiones donde los grupos delictivos van creciendo, cada vez son más jóvenes, ¿no? Porque ya los viejos, pues, ya no existen. Ya se murieron por alguna circunstancia. Evidentemente hay excepciones.
Oye, y una cosa que me llama la atención y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Fíjate que yo cuando empecé en el rollo de seguridad hace 22 años, la realidad sobre la seguridad de las personas era otra completamente distinta, ¿no? Porque, o sea, a mí me tocó mucho ver el tema de secuestro y extorsión. El secuestro, pues, era muy dirigido. Estudiaban a la víctima durante, pues, un periodo de un mes. Tenían que estar seguros de que en un proceso, en un periodo de 21 días iba a poder pagar en alrededor de $1,000,000, ¿no? Y en algún momento, en alguna parte de ese proceso, esas bandas desaparecieron y se industrializó, ¿no? Como que se masificó el secuestro, y entonces ahora se los llevan 9 días, y si puede pagar 10,000 pesos, bien, y si puede pagar 100,000 pesos, bien, y si puede pagar 1,000,000, mejor. ¿En qué momento entra la delincuencia? ¿En qué momento se sofisticó la delincuencia y dijo, vamos a, el negocio de las drogas está bien, pero ahora vamos a entrarle al negocio de, pues, a agarrar clientes de lo que se dejen?
Sí, tiene razón. Esta diversificación del crimen es muy reciente. Y es muy reciente porque se dieron cuenta que había algunas actividades económicas que podían generar una retribución para obtener un lucro indebido. Y eso también tiene que ver con las nuevas generaciones de delincuentes, sobre todo con personas que fueron o que van a la universidad y que no dejan de pensar cómo obtener un beneficio sin tanto esfuerzo, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, pues hemos transitado de la ignorancia de los delincuentes a delincuentes que, evidentemente, independientemente de que son naturalmente inteligentes, pues han ido a la escuela, ¿no? Han pasado por la universidad, y entonces esto les abre la visión de otras circunstancias, de que la vida les puede beneficiar o les puede generar beneficios sin tanto esfuerzo y sobre todo diversificándose, ¿no? Y entonces tratar al crimen como si fuese una industria, ¿no?
Una pregunta. A ver, este tema de la extorsión yo he visto que cada día crece más. El tema, ya sea extorsión o engaño. Y mi teoría es un dinero que para que te finquen el delito está medio difícil. Porque una persona hizo la llamada desde, puede ser hasta desde otro país. Y aquí llega una persona, la persona de limpieza de la casa o el chofer, o da igual quién, abre la caja fuerte, sale, hay un coche ahí parado, le entrega las cosas y el coche se va. Y si llegaras a agarrar los infragantes, esas personas van a decir, oye, pues no sé, yo estoy aquí estacionada y esta señora me vino a traer, me vino a regalar esto y pues yo lo acepté. Siento yo que es muy difícil poder fincar ahí un delito y es muy fácil agarrar un amplio número de, digamos, de víctimas ¿Qué hay de esto? ¿Por qué ha proliferado tanto esta extorsión o llamada de engaño? Repito, porque no siempre es una extorsión.
Sí, Gonzalo. Bueno, la esencia de la extorsión es el engaño, ¿no? El engaño, que al final es una violencia psicológica, el engaño, que, como bien dicen, ha proliferado en los últimos años. Y estimo que este boom de la extorsión es porque estamos distraídos, ¿sí? Porque la sociedad de hoy día estamos tan distraídos que los delincuentes lo que hacen es sorprendernos. Sorprenden ese elemento sorpresa que utilizan los delincuentes, hacen que en algún momento determinado pues, controlen tus decisiones, ¿no? Por el miedo, por esa sorpresa, miedo que se aplica y que evidentemente pues, va a redundar en un beneficio para ellos y un mal rato para quien es el sujeto del delito. Y sí, insisto, yo creo que parte de esto que estamos viviendo es porque no estamos atentos al entorno. Siempre hemos sido muy descuidados como personas de bien y hoy día, pues con mucha más razón, porque tenemos muchísimos distractores, ¿no? Y uno de los principales distractores es nuestro teléfono inteligente que nos acompaña a todas partes. El tema de la extorsión es un tema de un crimen aleatorio, porque muy pocas veces va dirigido en contra de alguien. No, es a ver a quién sorprendemos, a ver a quién engañamos y quién es más fácil, ¿sí?, de engañar y de manipular para obtener un dinero lo más pronto posible. Entonces, si nosotros estamos distraídos, si nosotros perdemos conciencia de lo que estamos viviendo, pues evidentemente los delincuentes lo aprovechan. Parte de la extorsión, una de sus variantes, que es esto que se denomina secuestro virtual, pues tiene que ver con la falta de comunicación entre las familias, ¿no? Porque en ocasiones nos dicen, es que tenemos a un familiar tuyo, un amigo tuyo, lo vamos a matar si no nos das lo que tengas, ¿no? Entonces uno empieza ahí a sentirse un poco inquieto y lo que uno menos piensa es buscar a esa persona por teléfono, ahora que es tan fácil encontrar a alguien vía telefónica, y no lo hacemos. Si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta que la persona que dice que está detenida o está privada de su libertad por estos señores, pues no lo está. Que a lo mejor está tomándose un café o que está en el cine y que nunca avisó, ¿no? Que se iba a desconectar un tiempo y que por eso no contestaba el teléfono. Tal vez eso también esté impactando sobremanera en el tema de la extorsión. Entonces tenemos, una, los distractores. O sea, estamos muy distraídos. No entendemos cuál es nuestro lugar en donde nos encontremos. Dos, la falta de comunicación. La falta de comunicación con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Y tres, el no querer hablar de los delitos que nos afectan. O sea, mientras no nos llega a nosotros, no les hacemos caso. Pero sí es importante saber, y hay que hablarlo con la familia y con los hijos, que pues el delito en cualquier momento nos puede tocar. En cualquier momento podemos ser parte de la estadística. Pero no, y pensamos que por no hablar sobre ese delito, en especial de la extorsión o del secuestro, ese delito ya no existe para nosotros. No, el delito existe. Ese ilícito existe, pero y es importante, quito el pero, es importante platicarlo, entenderlo y sobre todo cuidarse. Porque hablamos mucho en el tema de la seguridad, sobre todo cuando hablamos de la seguridad de instalaciones, de la protección ejecutiva, de los planes, ¿no? De la planeación para poder proteger a alguien o el bien o los bienes de una persona. Y también nosotros en la vida profesional siempre hablamos de nuestro plan de vida, nuestra proyección de vida. Pero cuando estamos en la familia, yo quisiera saber quién tiene un plan de familia para poder enfrentar una contingencia, cualquiera que sea, ¿no? Si estamos en la Ciudad de México, deberíamos tener todos un plan de contingencia por un tema de un temblor, de un terremoto, a los que tenemos que enfrentar. Y si estamos en la costa, pues deberíamos de tener un plan de contingencia en caso de un huracán o de una inundación. Y en las ciudades que son las más peligrosas, ¿no?, que dentro de esos estudios que se hacen cada año, dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 18 son mexicanas, y sabemos que estamos en una ciudad de estas, pues tener un plan que permita enfrentar la contingencia, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque como pensamos que si no nos atendemos ese punto, entonces no existe para nosotros, ¿no?
Es lo que te iba a decir, es como si no lo veo, si no lo veo, o si no pienso en eso, le va a pasar a alguien más. Eso de la delincuencia es lo que le pasa a alguien más. Es más o menos lo que te preguntaba yo hace rato, ¿no? Es que eso de los 100,000 muertos o 200,000 muertos que hay en México, eso se están matando entre ellos, entre la delincuencia organizada, pues sí. Eso parecería, ¿no? Porque no te está pasando a ti, el problema es cuando te pasa a ti en tu familia. Y yo creo que hay un tema ahí psicológico importante y es una pregunta que yo le hago mucho a la gente en los cursos que hago, ¿no? O sea, para ustedes, ¿qué es peor en una comunidad? ¿Un secuestro o dos secuestros? Y todo el mundo te dice, no, pues dos. No, claro que no, es mucho peor uno, porque uno es no tiene precedente, es algo impactante, no sabes ni siquiera cómo reaccionar, ¿no? Es algo que te paraliza como comunidad. Dos secuestros, pues ya hay un punto de comparación. Y cuando hay 2,500, ya es algo que le pasa a alguien más. No, no, es que se están secuestrando entre ellos. Y me llama mucho la atención que en su momento el tema de los secuestros sí era un tema de... eran los ricos, ¿no? Y entonces estas bandas, que bueno, tú te debes de conocer mejor que yo todo el tema desde Lucio Cabañas, ¿no? Que viene del Partido Popular de los Pobres y todo esto, que era un tema de, pues vamos a atacar al rico, a quitarle al rico porque ese es con lo que vamos a financiar. Incluso financiaban ellos su movimiento y financiaron al EPR durante años, ¿no? Pero pues ya no es a los ricos. Se llevan a la gente que puede pagar 6, 10,000, 15,000 pesos y de todas maneras se los llevan y los tienen secuestrados. O sea, ya es un tema que es en contra más del pobre porque el rico se aprendió a cuidar.
Sí, de alguna forma sí. Y sí, el tema es que mientras sigamos pensando y desatendiendo el tema delictivo en México y en la región, pues evidentemente estos temas tendrán que ir creciendo. Como cuando tienes un hijo y no lo atiendes en forma de vida, pues cuando tiene 20 años, si lo quieres corregir, pues evidentemente nunca te va a hacer caso, no lo hizo antes, pues ahora menos. Y es lo mismo que sucede con el ámbito criminal. Los problemas van creciendo y cuando queremos resolverlos, pues no tenemos los elementos ni materiales ni cognitivos para poderlos enfrentar.
De acuerdo. Oye, otra pregunta. ¿Qué tan común es? A mí constantemente me dicen, oye, es que el otro día me asaltaron, me quitaron la cartera en un semáforo, y ahí venía mi dirección. Entonces no quiero que vayan y se metan y me secuestren. O me asaltaron en Querétaro, y adentro del coche pues viene mi dirección, y entonces tengo miedo de que me vayan a secuestrar. ¿Qué tanto son como especializaciones dentro del delito, y el que roba transporte, y el que roba casa habitación, y así sucesivamente? ¿Qué tanto debo de cuidarme en un escenario como esos de un delito que vaya encadenado de otro delito?
Mira, es una pregunta muy interesante, pero estimo que todavía no hay ese tipo de correlación entre un delito y el otro, salvo que esté dirigido a alguien en particular. Si es un tema aleatorio, sería más fácil que te roben la identidad a que vayan a tu casa a secuestrarte, ¿sí? Porque al final es más fácil hacer algún trámite, inclusive cualquier tienda donde te vendan un teléfono y dejarte endrogado 2 o 3 años de lo que cuesta el teléfono inteligente que compran con tu credencial de lector, ¿no? Porque desafortunadamente eso se ha ido creciendo y eso nos está impactando y no nos damos cuenta. Hay muchas personas que, inclusive ustedes o yo en este momento, que espero que no, podemos ser susceptibles a un robo de identidad. No solamente porque nos roben el vehículo o la cartera, sino qué pasa con nuestra correspondencia. Todavía llega correspondencia a casa de muchos de nosotros o a la oficina de muchos de nosotros. Y realmente estamos recibiendo la correspondencia que nos llega en forma de vida. Dense cuenta. Ahora hay mucha paquetería, ¿sí? Con el tema pandémico, La paquetería nos llegó a manos llenas a todos lados, ¿cierto? Ahora, somos cuidadosos en destruir la etiqueta donde va nuestro nombre, dirección, va el código de barras donde hay otros datos personales. No. Y hay gente que se dedica a ese tipo de búsqueda, ¿no? Y sobre todo en las zonas residenciales donde, pues evidentemente, alguien se va a descuidar. ¿Me explico? Entonces, volviendo a tu pregunta, Gonzalo, no veo yo una correlación, por lo menos en este momento, entre alguien que te roba el vehículo, la cartera y después vaya a tu casa a secuestrarte. No, para, sobre todo porque el secuestro implica tener una estructura que permita al delincuente realmente llevar a cabo el secuestro. Y además secuestrar a una persona tampoco es tan barato. Por eso cayó en desuso, creo, y buscaron algo mucho más rápido. Algo que les dé un rendimiento económico más rápido, aunque sea más a los que haya que atacar.
Sí, de acuerdo. Hay delitos que son buenos, bonitos y baratos para el delincuente, ¿no? No te llevas tanto dinero, pero es un flujo constante que si lo sumas, sí es una cantidad grande. Baja la probabilidad de que te agarren. Y baja la necesidad de una sofisticación y de una organización y le pegas rápido. Entonces, bueno, bonito y barato, yo digo.
Ahora, es la misma, o sea, son las mismas bandas, que a lo mejor es una pregunta muy, muy hipotética, ¿no? Porque a lo mejor no hay una respuesta, pero ¿son las mismas bandas que se dedican al secuestro masivo y a la extorsión y todo eso? ¿O más bien son bandas aisladas que hacen diferentes cosas?
Mira, las grandes...
Porque hace rato hablabas de especialización, pero...
Las grandes bandas se han especializado y sí se han... han generado sus parcelas de poder y de actuación, ¿sí? También habrá que reconocer que hay otros grupos más pequeños, no son tan grandes, que evidentemente también manejan ese tipo de actividades de acuerdo a las capacidades probadas de alguien, ¿sí? Porque créeme que si tuvieron éxito, si alguien tuvo éxito en su primera extorsión, seguirá manejando la extorsión. Si alguien tuvo éxito en el robo del vehículo la primera vez, seguirá manejando el robo de vehículo. Y esto entonces hace que se especialicen y que por eso haya ese tipo de coordinaciones, de colaboraciones, y de ahí el calificativo de delincuencia organizada para poder enfrentar mejor el ilícito, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Sí, pues tiene que ver con el éxito y la motivación y pues obviamente la exposición o el riesgo que perciba cada uno de esos delincuentes, ¿no? Y hace rato también, regresando al tema de robo de identidad, fíjate que nos pasó con una persona cercana que compró una camioneta y presentó sus papeles en tres lugares, dos agencias y acabó comprando papeles para tramitar un crédito y acabó comprándola en un lote de vehículos, un lote que vende vehículos nuevos, pero o sea que son de esos, ya sabes, que cambia el año y se quedan con los años anteriores. Y como a las 2 meses le llegó una requisición de pago de Banamex, hazme el favor, que le habían dado de alta una cuenta y se tramitó todo un tema para sacar una camioneta a su nombre. Y bueno, el único lugar donde pudo haber salido la información es de uno de estos tres lugares. Porque tenían todo, tenían los estados de cuenta, tenían copias de las identificaciones.
Sí y no, mi querido Pablo. Esta es una cuestión interesante. Nuestros datos personales hoy en México y en la región latinoamericana están en todos lados. Se han vendido. Si se vendió el Registro Nacional de Electores, que no se venda la base de datos de una tienda departamental, por favor. ¿Sí? Claro, cuando más reciente es esa base de datos, es mucho más cara. Pero si yo quisiera obtener una base de datos de una tienda departamental, o inclusive lo del INE que empezó hace 8 años, esa base de datos hoy está en venta y la puedo encontrar, no sé, en una cantidad específica, y yo tendría datos de todo el padrón electoral hasta ese año, ¿sí? Y si después yo tengo la posibilidad de comprar bases de datos de bancos que las venden en forma indebida, pues evidentemente empiezo a cruzar información, ¿sí? Si yo tengo ahí a Luis y Luis está en el INE, pero también tiene cuentas en el banco, o tenía en aquellos años, pues empieza a cruzar información. Por eso es tan importante hoy día, como una medida de prevención, sobre todo en México, el poder darse de alta en el Buró de Crédito para los avisos, esas alertas cada vez que una entidad cualquiera pide datos sobre ti. ¿Sí? O sea, ¿te cuesta una cantidad al mes? Sí, pero estás tranquilo.
Eso ni siquiera sabía que se podía hacer.
Sí, porque te das de alta en el Buró de Crédito, pagas una cantidad mensual y te llegan los alertamientos. Es que ahora te está buscando X tienda departamental, X banco, pidió referencias de aquí, ¿por qué está pidiendo referencias? ¿No? Si yo no he pedido absolutamente nada. Entonces, te va alertando sobre tu vida financiera. El hecho de cambiar las claves de nuestras tarjetas, de nuestro Wi-Fi, todos los accesos electrónicos, siempre tenemos las mismas, para no errarle, ¿no? Y nunca las cambiamos. Y pues obviamente que en algún momento vaya, que valen 2 pesos, no digo en dónde, y que te pueden obtener la información. Es más, con una persona que se dedique al tema informático en una computadora, obtiene datos de, por ejemplo, mira, tenemos códigos o software de código abierto por grupos temáticos. Hay una plataforma para información pública disponible en la web. Hay otra plataforma para reconocimiento facial, es decir, yo subo una foto y me dice quién es, ¿no? Hay otra que es un buscador de emails. En fin, la verdad, y todas estas plataformas son gratuitas, que es otro tema. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer como personas es protegernos, cuidar hasta donde esté a nuestro alcance, ¿sí? Si sabemos que nos pueden robar la información, pues cambiemos las claves, ¿no? Y cada 6 meses, que es lo más adecuado. Cuidémonos cuando vamos al cajero electrónico. ¿Cuántas personas vamos al cajero electrónico y realmente revisamos el marco del cajero para ver si no hay una cámara, si no tiene ahí un lector sobrepuesto? No, llegamos, metemos nuestra tarjeta, nos distraemos, hablamos por teléfono, ponemos nuestra clave, recibimos el dinero y nos vamos. Pues claro que evidentemente todo ese tipo de cuestiones los delincuentes lo capitalizan, porque además somos más de 120 millones de habitantes en México. El 80% más o menos ya somos mayores de edad y tenemos por lo menos una cuenta en el banco. Pues de esos ya no 80, 50 millones de personas en el país, ¿a cuántos estará afectando el gobierno? Perdón, no el gobierno, bueno, también. La delincuencia organizada, pues evidentemente a un número. Luego será un problema, sí, pero que en muchas ocasiones decimos, es que me robaron 10 mil pesos, pues ya ni modo, ya no voy a perder mi tiempo en ir a denunciar, ¿no? Entonces estamos dejando que esta bola de nieve vaya creciendo cada vez.
Eso es un grave problema. Sí, claro, eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No, y mucha gente, por ejemplo, le roban un celular, que ahora, digo, ¿cuántos celulares no se robarán diario en México, no? Que son miles y miles y miles. Y realmente, al final del día, pues la gente dice, es que por un celular no me lo va a reponer el seguro, no lo voy a recuperar, ir a perder el tiempo en el Ministerio Público, pues ya ni para qué levanto la denuncia. Y luego viene el otro problema de descomposición social que va a complementar lo que ya dijiste hace un rato. Vas y lo compras el celular que te robaron, vas y lo repones en donde ya sabes que venden celulares robados. Y entonces pues, lo único que se hace es que se crea una subeconomía impresionante.
Y en donde los valores...
Totalmente lo que dices.
Los valores están afectados, ¿no, Gonzalo? O sea, al final del día.
Pero hay un tema de autojustificación muy grande, ¿no? Es que a mí me lo robaron y entonces si yo no tengo dinero para comprar otro nuevo, entonces lo que tengo es, pues tengo que ir a comprarlo a donde me alcanza.
Sí, pero entonces...
Ni modo, yo soy víctima de, pero bueno, habla...
Pero no nos quejemos después, Pablo, ¿qué es el problema? Es el problema que nosotros mismos, desde nuestra propia trinchera de ciudadanos de a pie, no estamos haciendo nada. Estamos dejando hacer y estamos dejando pasar, ¿sí? Un tema muy fisiócrata desde el punto de vista económico, pero pero eso nos está haciendo mucho daño, porque, pues al final, como tú dices, todos sabemos dónde se venden los teléfonos robados, en dónde se venden las autopartes robadas, y la autoridad, y no se supone que la autoridad tiene que actuar como un buen padre de familia, que para eso fue creada y para eso es conocida la autoridad, para proteger a los ciudadanos, ¿no? Que esa moral pública que representa todo, a la mayor parte de la población, sea la que tome en cuenta el gobierno para poder actuar, para poder generar una estructura que resuelva problemas y que no, al contrario, los deje crecer, ¿no?
De acuerdo. Oye, Alberto, una pregunta, porque es una pregunta que sale mucho y hay toda una teoría detrás de esto y ya un poquito hablaste del tema de los datos personales, pero la gente dice, no, es que me hablaron, sabían todo de mí, seguramente fue mi chofer que se acaba de ir. Y entonces todo mundo tiene una teoría de cómo y qué le pasó y está seguro de su teoría. Yo lo que les digo es, puta, si te doy una lista de dónde pudieron haber sacado tu teléfono o de dónde pudieron haber sacado... Es que me dijeron que estaban parados enfrente de la casa viéndome. ¿Y eso qué tiene que ver que te lo hayan dicho? Yo también te lo puedo decir y no quiere decir que sea cierto. Entonces, ¿cómo opera un poquito este tema de las llamadas de extorsión? O sea, ¿de dónde sacan los datos de la persona? Y yo creo que la respuesta me vas a decir... hay 5,000 lugares diferentes donde los puedan sacar, da igual, ni te preocupes por eso, pero ¿de dónde los sacan y cómo deciden atacar a esa persona o agarran una colonia y dicen, voy a agarrar a toda la colonia y le voy a hablar a toda la colonia y el primero que caiga voy a tener un coche ahí en la zona para ir y estar recogiendo la mercancía? ¿Cómo más o menos es que puede operar esto para quitar ya esta duda que muchos tenemos?
Sí, Gonzalo, mira, el 90% de las extorsiones telefónicas, incluido el tema del secuestro virtual, y esos son datos de la autoridad, el 90% son llamadas aleatorias. ¿Sí? Aleatorias. Esto significa que no se está buscando perjudicar a alguien en particular. O sea, alguien, y además para eso están llamando todo el tiempo. La mayor parte de las llamadas de extorsión inclusive se dan desde los centros penitenciarios o cárceles, ¿no? Todo el tiempo están llamando. Una cosa ilegal, por cierto, porque se supone que en las cárceles no debe haber teléfonos, pero bueno. Entonces empiezan a buscar, a llamar en forma aleatoria. Y el tema es, si damos un nombre, muchos decimos, es que, ¿con quién hablo? ¿No? ¿Cuántos decimos, Adalberto Barrales, a sus órdenes? Tenemos detenida aquí, está con mi hija, tu hija, está conmigo uno de tus hijos, a veces no decimos hija, uno de tus hijos está con nosotros, y escuchamos un grito. Y entonces nosotros, que tenemos hijos, nos podemos sorprender. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy manejando, porque a lo mejor estoy en una reunión, porque a lo mejor, no sé, estoy distraído. Y lo que comentábamos, la sorpresa. Y entonces son tan hábiles, han ido aprendiendo tanto la reacción de la gente que la saben utilizar. ¿Sí? Ya escuchaste que estaba llorando. Sí, pues nos tienes que dar dinero. No, pero es que dejen, por favor, a mi hijo Luis. Ah, se llama Luis. No, a ver, aquí tenemos a Luis. Luis no se va a ir. ¿Sí? No, pero es que les puedo dar 10,000 pesos. Ah, pues perfecto, 10,000 pesos. Pero ahorita, porque más tarde voy a pedir otros 10,000 pesos. ¿Sí? Y el tema se complica, Gonzalo, cuando estos sujetos tienen las bases de datos que se venden en el país. Porque si tenemos un número telefónico que está en una base de datos, aunque sea antigua, ya saben con quién están hablando. Y si esa base de datos la pueden vincular a una base de datos de banco o de tarjetas de tiendas departamentales, pues la cosa se complica. Y hay muchos que por alguna circunstancia tenemos trabajando con el mismo banco y con la misma casa departamental 5 o 10 años o más.
Y muchas veces también una búsqueda en Google tiene mucha información, ¿no?
Es lo que te decía yo, Pablo y Gonzalo. O sea, si quieren buscar, por ejemplo, contraseñas de emails, hay aplicaciones gratis en la web para buscarlas. O sea, yo pongo el correo electrónico de algún amigo mío y si por alguna circunstancia alguien le dio al clavo con esa famosa contraseña, esta herramienta, como tiene una base de datos, me la va a botar. ¿Sí? ¿Cuántos, Gonzalo, Pablo, cuántos abusamos de las redes sociales? Diciendo, mi foto acá, estoy con mis amigos en este momento, ¿no? Estoy saliendo de vacaciones, estoy comiendo en tal lugar. Oye, pues los delincuentes a eso se dedican. ¿Ustedes han hecho el ejercicio de entrar a una página de Facebook o de Instagram y empezarla a cliquear y picar y picar? En algún momento les va a dar el dato de dónde fue tomada la fotografía, el horario. Pues la gente, los delincuentes empiezan a generar ahí su red de vínculos. Pues es que eso es elemental.
Perdón, no, nada más que eso responde muchas dudas y yo respaldo eso. Son al azar. Son ataques al azar, son llamadas al azar. Si caíste, caíste. Si no caíste, no caíste. No es un tema personal contigo ni con tu familia. Tuviste la mala suerte de que el número que marcaron era el tuyo o que en algún tipo de directorio dijeron, pues vamos a marcarle a todos los de satélite. Y bueno, pues así como te marcaron a ti, le marcaron a varios vecinos tuyos porque pues es la zona de satélite y listo. Pero sí iba dirigido a la zona de satélite probablemente, pero no a alguien en especial. Entonces todas estas personas que hoy nos están oyendo, que reciben este tipo de llamadas, más bien aprendan a recibirlas, pero no se espanten como si algo más viniera y no se espanten como si es alguien que tiene una venganza muy personal en contra de ustedes. Y estamos hablando de la llamada extorsión normal, ¿no? Cuando sea una venganza muy dirigida, sabrás que es una venganza muy dirigida, ¿no? Pero exactamente estas anónimas son las que hablamos.
Dar información por teléfono a que no sepamos quién está del otro lado. O sea, si es alguien del banco a la que no le damos información, nos van a hablar después, ¿sí? Si es una persona que escuchamos decir, es que tenemos aquí a tu hermano, está secuestrado y colgamos, pues si nos vuelven a llamar 3-4 veces probablemente sea cierto, pero si no volvemos a recibir llamada de esa persona, pues evidentemente estaban jugando con nosotros, ¿sí? El tema es, no, tenemos que aprender a no dar información a la gente que no conocemos. Tenemos que aprender a cuidar nuestras redes sociales para no ir poniendo datos, ¿no?, en las redes sociales, que además se quedan ahí durante muchos años. Tenemos que aprender a ser reservados, a manejar un bajo perfil, que es complicado, pero es necesario hacerlo, sobre todo en una situación tan complicada en el México y en la región. Pero tenemos que ir aprendiendo muchas cosas, ¿sí?, en ese sentido. Perdón, Pablo, voy a preguntar algo.
Tenemos muy claro en el medio de seguridad qué hacer con una extorsión telefónica, ¿no? Una extorsión anónima cada vez que alguien nos habla, y pedimos, o sea, generalmente siempre todos damos el mismo consejo, pues no cuelga el teléfono, no contestes, no des datos no des más datos y busca ayuda. Pero ¿qué pasa cuando la extorsión es en persona? Cuando se presentan, tocan el timbre de tu casa, preguntan por tu nombre y te dicen, voy a pasar una vez al mes y me vas a dar tal cantidad de dinero. ¿Qué pasa en ese caso? ¿En qué cambia? ¿Qué se hace? Como te dije, es una pregunta bien complicada que no conozco la respuesta y a lo mejor no tiene una respuesta.
No, yo creo que en un ambiente, dijéramos, normal, la respuesta idónea sería, hay que llamar a la autoridad y hacerla de conocimiento de lo que estoy sufriendo. Porque para eso existe la autoridad, para eso está la policía, ¿sí? O quien cumpla con los servicios de seguridad, que ahora en México la Guardia Nacional está cumpliendo funciones de policía, aunque son todos militares. Pero bueno, el tema es, hay que dar aviso a la policía, hay que tener confianza en la policía. La policía está coludida, ¿correcto? Cuando el elemento de policía al que tú te acercas está coludido. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hace? la gente que sufre ese tipo de embates, bajar la persiana, bajar toda la puerta, la persiana de su negocio e irse, desafortunadamente. Hoy el tema de la migración forzada, por llamarla en alguna forma elegante, en el tema de México, está afectando muchas entidades, sobre todo en los estados con más agresión a la ciudadanía. No a los grupos delictivos entre ellos, sino a la ciudadanía en general. Hay muchos, y lo sabemos, en Michoacán, en Zacatecas, en Guerrero, en donde la delincuencia ha llegado y la población se va. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la autoridad no está haciendo absolutamente nada. Grave el tema, muy grave en México, sí, pero la respuesta sería esa en un principio, Pablo. Yo tengo un problema, habla a la policía, ponen antecedentes a la autoridad, porque tú no vas a pertrecharte en tu casa esperando a que regresen al día siguiente a cobrar el derecho de piso, ¿sí? O sea, te estás asumiendo no solamente un riesgo, sino evidentemente una tarea que no es la tuya. Pero ante la falta de autoridad, que cada vez más es más evidente en el país, pues lo mejor sería dejar ese lugar e irse a otro lado. Lamentable, sí, es un mal consejo, pero es que ¿qué le dices a una persona a la que le llegan a tocar, como tú dices, y tiene que entregar una cantidad mensual a los delincuentes? Por eso comentaba yo al principio de esta plática que uno de los principales factores de la inflación en el país hoy día es precisamente el crimen organizado.
Por todo el costo añadido a todo el proceso industrial, ¿no? Además.
Pues es que es una violencia que te está afectando. Vimos un problema con el aguacate y con el limón hace unos meses, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los delincuentes le ponían una tasa a la salida del producto. Si no, no salía. Y por eso había mucho producto echándose a perder en las huertas de limones y de aguacate, porque pues finalmente o pagaban la extorsión o se ganaban el dinero. Entonces salía mejor no venderlo, porque así no tenían problemas. Entonces eso nos impacta. El gran incremento de robo en carreteras, ¿no? En donde evidentemente ven qué tipo de mercancía es la que se mueve. El impacto ahora que va a tener, o el incremento que va a tener el rubro de la construcción, porque los delincuentes están enfilando al robo de los materiales de construcción. O sea, finalmente, estos señores han ido creando una serie de impuestos ilegales, ¿no? Extorsión, que pues están afectando a todo el mundo. Y entonces tenemos el impuesto formal ante las autoridades correspondientes, que cada vez, ustedes lo saben, nos afecta un poquito más, pero además hay que pagarle entonces ese derecho, ese impuesto, entre comillas, al delincuente para que podamos trabajar, podamos vender nuestros productos. Pues evidentemente esto genera una inseguridad que está impactando en las empresas y evidentemente en el empleo.
Hijo, qué tema. Oye, Adalberto, pues llegamos ya, se nos acaba el tiempo, que es un gran tema. La verdad es que podríamos seguir platicando de esto una hora más. Pero antes de despedirnos formalmente, nos gustaría entrar a un proceso con algunas preguntas, algunas de ellas muy serias. Que la idea es que nos contestes lo primero que te pase por la mente. Y si nos quieres explicar el porqué de la respuesta, también, por supuesto, adelante. La primera, muy importante, es whisky o tequila.
Tequila.
CISEN o Dirección Federal de Seguridad.
CISEN. Sí, el otro estaba muy grave.
Claro. ¿Rifle o escopeta?
Escopeta. Por aquello, por si tengo mala puntería.
¿Guardia Nacional o PFP?
Sería Policía Federal, Gonzalo. Al final, la PFP dejó de existir por ahí en el año 2000 y después se dio paso a la Policía Federal. Hoy y siempre, Policía Federal.
Totalmente. ¿Pistola o revólver?
Pistola.
¿Rioja o Ribera del Duero?
Uf, Rioja, un riojita.
¿Coche o camioneta?
Soy más de... Perdón, ahora soy más de vinos chilenos por alguna circunstancia y sobre todo esa cepa perdida que es el Carmener. Pero bueno, me decías, Pablo, no te escuché. Camioneta.
¿Torta o taco?
Uy, esa es complicada. Es muy complicada. Puede ser tortaco, ¿no? Ahora ya está muy común, ya están mezclando las cosas. No, pero tacos. Creo que son los tacos.
¿Tiro arriba o tiro abajo?
Depende de la reacción. Okay.
¿Ingleses o israelíes?
Oh, con todo respeto, israelitas.
¿Smith Wesson o Glock?
Uy, Glock. Glock es menos pesado.
¿Cigarro o pipa?
Pipa.
Okay. ¿Acero o Kevlar?
Kevlar, claro.
¿Por aire o por tierra?
Por aire.
¿Casual o de traje?
No, siempre el traje es mejor. Soy antiguo, ya se van dando cuenta en el tema de las respuestas.
Ok.
Soy antiguo.
Oye, Adalberto, pasando a otras preguntas, ¿qué tres libros nos recomiendas? Libros de lo que tú quieras, libros que nuestros escuchas debieran de leer.
Bueno, a mí me gusta mucho el tema del realismo mágico y evidentemente 100 años de soledad para mí es un libro que he leído varias veces y que cada vez que lo leo y lo releo le encuentro otro sabor, ¿sí? Ese es un interesante. Algo que estoy leyendo hoy día es este, por cierto, un libro que está medio espantoso, lo ves y está muy... Se llama Ideas. ¿Sí? Este libro también es un libro que tiene que ver con pues todo lo que ha pasado la humanidad desde tiempos antiguos y toca prácticamente muchos aspectos de la vida social, económica, política, cultural de la humanidad. La verdad que vale la pena el libro. Es un libro bien estructurado. No se dejen impactar por el volumen, pero es buenísimo. Y hay otro texto, pero es un texto que a mí me encanta y que tiene que ver con la idea de por qué tenemos que respetar a los demás y por qué tenemos que tomar en cuenta los derechos en serio, pero sin olvidarnos de los deberes, ¿sí? Y precisamente así se llama, los derechos en serio, aunque en inglés sería los derechos tomados en serio, de Ronald Dworkin. Es un texto que es interesante, no para los abogados, la verdad es que para todas las personas que piensen y estén ciertas de que al ser hombres, al ser personas sociales, estar formados dentro de la sociedad y que va a ser muy difícil dejar de estar en la sociedad, este libro es interesante. Es un libro también algo que lo he leído muchos años, muchas veces, y cada vez también le encuentro algo interesante. Esos libros me fascinan y podría decirles otros, pero esos son muy buenos.
Muy a todo dar, como saben, a todos los que nos están escuchando, todos estos libros que nos está diciendo los vamos a poner en la descripción del capítulo. Si alguien lo quiere ver, en epbox.io, ahí los vamos a ir poniendo porque sí es interesante. Adalberto, si hoy tuvieras la oportunidad de moverte en el tiempo, a cualquier momento en el tiempo, en la historia, para proteger a alguna persona, ¿a quién te hubiera gustado proteger?
Buena pregunta, fíjate, muy interesante, muy interesante. ¿A quién me hubiera gustado proteger? Bueno, por ser mexicano y por lo que representó ese evento, a Luis Donaldo Colosio.
Ok, sí, claro. Hubiera sido una visión interesante de un futuro. Me quedo, Gonzalo.
Si pudieras escoger a una persona viva o muerta, no importa quién sea, viva o muerta, para echarte una tarde de sobremesa, ¿con quién te gustaría o te hubiera gustado echártela?
¿A quién? Con mi padre. Mi padre falleció hace ya muchos años, yo tenía 26 años cuando él falleció, y me encantaría volver a encontrar a mi viejo para platicar de varias cuestiones y seguir aprendiendo de él.
Oye, finalmente, si pudieras regresarte en el tiempo cuando tenías 20 años, ¿qué consejo te darías?
No quiero que suene petulante, pero pues hacer lo que hice. La verdad es que eso de que, es que no hubieras hecho esto, no hubieras hecho esto otro, hubieras caminado a la derecha, a la izquierda, te hubieras bajado, pues probablemente no estaría ahora aquí platicando con ustedes ni recordando algunas cosas que he vivido. La verdad es que yo me sentaría a ver cómo estaba yo actuando en ese momento, pero no necesariamente para decirme a mí mismo, oye, hazlo o deja de hacerlo, ¿no? Yo sería un observador de un momento específico de cuando tenía yo 20 años, en esa juventud que se va día a día, o que se iba día a día sin saberlo, que nos sentíamos como que hechos a mano, ¿sí? Como Superman, nunca nos iba a pasar absolutamente nada. Y nos vamos dando cuenta que el tiempo es inexorable, como siempre se ha dicho, y que nos va afectando de una forma o de otra. Pero sí, el observarme en el pasado sería un buen ejercicio, sobre todo con una copa de tequila en la mano. Ahora que si queremos mejorar la cosa, pues con un buen mezcal.
Ah, mira, ese es del club de Gonzalo. Yo los acompaño con un whisky, con mucho gusto.
Es que tú eres muy, muy, muy...
Oye, Alberto, pues muchísimas gracias por acompañar. Perdón, dale, te interrumpí. Es que es muy exquisito, Pablo, muy internacional.
Whisky, un whisky, ¿no? Pero yo prefiero, tuve mi época de whiskero, pero hoy día mejor el whisky, el tequila o el mezcal, eso sí.
Yo fíjate que mi problema debe de ser, y no me acuerdo, no puedo poner el dedo exactamente en qué fue, pero en algún momento en mi adolescencia se me hace que agarré una jarra con tequila fea y le perdí el gusto, caray.
No creo,
Pablo. Porque de chavo sí me gustaba.
No creo. El tequila empezó a servirse en las mesas que yo creo estabas acostumbrado a sentarte por ahí del año 93. Antes no tanto. El tequila empezó a tener por ahí de los 90, no. 93, un boom. Yo dudo mucho que a esa edad estuvieras bebiendo.
Sí, no, todavía no. Pero te voy a decir una cosa. En mi casa, mi abuela, que bueno, desde que yo tengo uso de razón, antes de sentarse a comer se tomaba dos tequilas. Y te estoy hablando de... O sea, yo nací en el 78 y me acuerdo, pues, ¿qué te gusta? En el 88 ya más o menos me acuerdo. Y desde entonces me acuerdo, mi abuela se tomaba dos tequilas antes de comer hasta el día que se murió.
Ahora entiendo de dónde viene todo, Pablo. Ya empiezo a ligar todo
sí,
esto.
Claro, pues, no era el COVID. Mi estimado Alberto, no sabes cómo te agradezco tu tiempo y que le hayas dedicado a toda la gente que nos está escuchando. Todo esto vamos a poner. ¿Hay alguna red social o algo que utilices como más público? Si alguien te quisiera buscar, LinkedIn o alguna cosa así.
No, fíjate que no. La verdad es que desde que yo regresé a México hace ya poquito más de 2 años, he dejado, claro, nos impactó el tema pandémico, pero no he retomado los contactos que tengo ni por ninguna red social. La verdad es que me he guardado mucho. Ahora en la empresa donde estoy, pues también estoy de tiempo completo, pero no tengo nada abierto en este momento, ¿no? Solamente me acerco y respondo a mis amigos como ustedes, de momento, pero no tengo nada. Quien quiera buscarme tendrá que buscarme por conducto de ustedes y responderé con mucho gusto.
Exactamente lo que iba a decir. Pues digo, si alguien tiene algo que le quisiera preguntar al doctor Barrales, que bueno, ahorita que nos estás diciendo eso, pues más honor que has estado aquí con nosotros. Pero si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que quisiera comentar, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Métanse a epbox.io, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto se lo hacemos llegar al doctor Barrales y en una de esas hasta nos acepta otra invitación para aclarar algún tema que a alguien se le ocurra por ahí, lo cual le agradeceremos otra vez infinitamente.
No, yo encantado, Pablo Gonzalo, de estar con ustedes. La verdad me encanta este formato y sobre todo estar con los amigos, que es lo más importante para mí.
Definitivamente.
Pues muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido una gran plática. Pablo, un lunes más. Nos vemos el siguiente lunes. De nuevo, epbox.io o epbox podcast en Instagram. Y no se les olvide también seguirnos en EP Summit, EP Summit con doble M, EP Summit. Y esto fue The Box.
The Box.
La escápula.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en
The Box.